Y Pablo Fernández es el lugar físico donde está el local de la Junta. ¿Qué es esto aquí? Pero la jurisdicción de la Junta empieza en el departamento, en el límite departamental con Artigas y termina en el límite departamental con Paysandú. O sea que es todo el este del departamento Salto, una zona muy extensa y por supuesto con dificultades impresionantes para nosotros que somos ediles honorarios, poder desplazarnos aquí en este territorio que a veces se hace imposible, pero tratamos de cumplir y de lograr cumplir el trabajo que hemos asumido. Es una junta formada por ediles que están radicados en los distintos lugares, en los distintos pagos. Digo, aquí en Mataojo hay dos edilas que viven acá, que son edilas del Partido Nacional, y en Sarandí hay otro edil del Partido Nacional, y después todos los otros ediles que son de la izquierda, de los grupos de izquierda del departamento de Salto, están distribuidos en pueblos como Cayetano, como Quintana, como Cerro Chato, como Zanja del Tigre, como Levitán, como Sarandí Arapey. Y aquí en el pueblo este que estamos hoy, no hay ediles de la izquierda, porque consideramos que el hecho de tener el local de la Junta aquí ya era suficiente. La gente se arrima a hacer sus planteamientos y moverse dentro de esto, en este territorio en el cual son mucho más las cosas que faltan que las que hay.
¿Cuáles son las principales?
Y mire,
usted ve así que es más alto a la vista.
Y ahora, hay muchas cosas que se han logrado. Cuando llega, por ejemplo, esta cosa fantástica que es el medir a un territorio, eso le cambia la cabeza y a la gente, cambia el panorama del territorio, cambia la idiosincrasia de la gente que está encerrada, tan en su yo particular y privado. Empieza a ver el trabajo en comunidad, el trabajo en grupos y todas esas cosas hacen que esto sea una revolución dentro de la mente de estos pobladores rurales viene prendido con eso, paralelamente a eso, una institución como el Provenor, que maneja fondos muy importantes de la Unión Europea y que son y han sido ya, el Provenor está en sus últimos instantes, pero ha distribuido una cantidad de cosas cubriendo en general las necesidades de la gente, ha dado cursos de todo tipo, hemos tenido aquí traído.
Tiene que tienen ahí una pequeña sala de informática.
Eso, la sala de informática es del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que llegó hace poco. Y ahora nos está faltando una de las cosas más imprescindibles y más difíciles de lograr, que es la electrificación rural, la luz. Ahí a través de eso, de esos cables aquí, este es un lugar privilegiado porque este pueblo tiene aquí al lado tres o cuatro motores que funcionan día y noche y que prevén de luz al pueblo, a este pequeño distrito, pero esa capacidad no da para sacarla para ningún lado. Lo que hace que este pueblo pueda contar con una oficina como esta, con una computadora de última generación y allí tres o cuatro o cinco más que fueron traídas por el Ministerio de Educación y Cultura en un plan de desarrollo que hay.
¿Y la comunidad se inserta en la informática?
Sí, cómo no, la comunidad. Además, ese tema es, cuando reciban los niños de la escuela las computadoras esas del plan Ceibal, es una cosa fantástica de ver eso. Un día, la primera vez vi, había un montón de gurises apilados, ¿y esto qué sucede acá? ¿Qué tiene?
¿Se llegó el Ceibal por acá?
Sí, y había uno que tenía una, que parece que había venido, que no era de acá, había venido de Salto y con su computadora, ¿no? Entonces estaba rodeado de toda esa guisada, había como 20 y había una computadorita sola allí en el piso, y los otros mirándolo como que si hubieran encontrado la lámpara de Aladín, porque en definitiva eso no es más que eso, ¿no? Es una cosa que a donde la aprendan a manejar se transforma en una lámpara de Aladín,
¿no? Una gran ventana, ¿no?
Y para tener eso necesitas electricidad,
claro.
Necesitas corriente para eso, y para descubrir el mundo hoy está al alcance de todo el mundo, pero no está al alcance de la gente que no tiene electricidad.
Justamente
la electricidad aquí significa al analfabetismo, ¿eh? Está el saber en toda esa fantástica red que hay por ahí, al cual casi la mayoría de los uruguayos pueden acceder. Nosotros en nuestro territorio rural no podemos, y eso es un derecho que es derecho, pero que además de ese derecho lo vamos a pelear a muerte, ¿eh? De aquí para adelante iniciamos una gran lucha por la electrificación rural, que cuando los técnicos te dan, lo agarran por ahí algún técnico útil y te tira de verdad, no, pero miren que no es mucho lo que falta, porque te dicen que falta un 2% de electrificar, y debe ser cierto. El tema es que ese 2% está concentrado en este del departamento de Salto y parte de Paysandú, y creo que en Artigas no, porque Artigas tuvo la suerte de tener años atrás destacados jefes políticos que estuvieron en la dirección de UTE, como Riani, como Pereira Verbel antes, y esa gente que tenían su terruño y tienen su departamento, hicieron cosas importantes por ese departamento y lo tendían, lo taparon de cable. Salto nunca tuvo eso, y bueno, y por eso es que está el de la ruta 4, el trazado de la ruta 4 para acá, es un desastre. No hay corriente. Y si no tenemos corriente, no tenemos televisión, no tenemos lavarropa, no tenemos
ventiladores,
no tenemos microondas, no tenemos nada. El confort es una cosa que tiene el derecho de acceder. Y si eso no sucede, un tipo de aquí que se va para otro lado, aunque sea a trabajar, y un día se acuesta y prende un aire acondicionado, prende la tele, prende todas esas cosas, después no viene nunca más para acá. ¿Por qué? Y está bien, ¿qué lo vas a condenar al tipo a estar en un lugar de un hábitat alejado de todo y sin nada? Esas son despoblar la campaña, que es una de las cosas que uno siente, que es por qué sucede, y por eso, sucede por eso, porque el tipo no tiene, no accede a las mínimas, a los mínimos confortes, y bueno, y eso es el paisanaje que ha cambiado, que se ha ido modificando, los paisanos han topado.
¿Cómo evalúa eso, los cambios que han sucedido acá?
Y los cambios son vertiginosos, y bueno,
porque si bien hay muchas cosas que usted decía que faltan aún, que son básicas e importantes y son derechos de la población, como usted bien lo marcaba, también ha habido, supongo yo, que ha habido movimientos, cambios, y el pueblo tiene ciertas diferencias importantes.
Este pueblo de aquí, el pueblo Fernández, ha tenido un desarrollo impresionante en estos últimos tiempos. Y además esas cosas se hacen por intermedio de la participación y de la gente funcionando en comisiones, entonces eso le da una fuerza bárbara a la gente. Pelean y se hacen dueños de sus requerimientos, y cuando lo tienen, eso es propiedad de ellos, ¿no? No hay nadie que se lo venga a sacar, porque te saca rajando. Entonces, hacer que las comunidades participen, son parte de esas instituciones que se vienen infiltrando, como el MEVIR, como las partes sociales de los municipios. Todas esas cosas hacen que gente huraña y yosca, como toda esta paisanada, muy muy independiente, ¿no? Que han vivido bajo un ámbito de libertad total, que se sienten, además con razón, los tipos han sobrevivido en estos territorios sin tener absolutamente nada, solo por su manera de ser y su posibilidad de ser. Hacer involucrar a eso en esa situación a veces no es fácil, pero se logra cuando la gente ve que hay resultados que están ahí al alcance de sus manos y que quieren tener esas cosas, se ponen y se hace. Y, bueno, y aquí te diría que por ahora, no te digo que sea fácil, pero yo creo que las más difíciles de hacer son las cosas. Aquí en una escala de 1 a 10, por ejemplo, te diría que habremos hecho 3 cosas y que quedan 7 para hacer, que se van a ir haciendo. Pero me parece que lo que se va a tornar muy difícil cuando tengamos 7 cosas hechas y que queden 3 por hacer, que van a ser las más difíciles de hacer. Esas últimas son ya las que a veces tenés que apretar 25 timbres. Aquí las de ahora vos apretás un par de timbres a donde más o menos sepas cuál es el timbre. Se abre la puerta y al poco tiempo está el resultado. El resultado tampoco, en la idea temporal de la gente esta está acostumbrada a obtener las cosas metiendo la mano en el bolsillo y poniendo la plata arriba del mostrador y compra lo que precisa. Estas cosas del Estado, de las organizaciones, todo esto, que dependen en definitiva de un instrumento nefasto que tiene el Uruguay, creo que todos los países, que es la burocracia. Cuando entras en esa telaraña de burocracia, los tiempos se hacen fatales. Entonces vencen a la ansiedad de la gente y la gente empieza a quedar descreída. Y tenés que, cuando andas en esto, decirle, bueno, mira que esto es una cosa que sale, pero que no pienses que va a salir mañana, porque no va a salir mañana. Va a salir dentro de un par de meses o hasta cosas que demoran un año o mucho más, ¿entendés? Y eso es un poco, pero la gente, cuando se siente atendida, cuando se siente escuchada, cuando se siente participando de las cosas, yo creo que no hay nada que sea mejor que eso y nada la para. Y va para adelante. Y eso es lo que se ha logrado acá. Hacer,
conversación.
Participar.
¿Qué rasgo le destacaría del pueblo, así, del pueblo Fernández, de su origen, desde el punto de vista histórico, digamos?
Claro.
Capaz que usted conoce.
Sí, este pueblo es un pueblo que yo no sé cuál fue el origen, pero creo que el origen fue de una familia Fernández que andaba por acá por la vuelta y que se fueron y dejaron abandonado un territorio aquí, una superficie de 400 o 500 hectáreas, y que fue donde se empezó a asentar el pueblo durante muchos años. Y por allá una intendencia que creo que fue del Partido Nacional se empezó a ocupar de legitimar y de ordenar el tema de escritura del pueblo, y un abogado que se llamaba el doctor Raúl Otero Muguerza tomó eso como iniciativa particular y propia y sin costo alguno, y fue el que inició todos los trámites. Eso después falleció, no lo pudo terminar, pero después ya ahí empezó a haber documentación y la intendencia anteriores, yo que sé, no sé, me acuerdo bien, del Partido Nacional alguna y del Partido Colorado, las últimas intendencias entraron a hacer la legitimación de la propiedad, y ahí empezó la posibilidad de poder aterrizar los planes de medir que llegan a donde hay documentación clara de los terrenos, ¿verdad? Ahí fue que llega a medir. Hasta el día de hoy se siguen acomodando las planillas y eso para a nombre de la gente. Y bueno, y eso es lo que trae, en consecuencia de eso llega toda esa cantidad de cursos, de cosas de cocina para las mujeres. Y bueno, y no está faltando cosas específicas para la juventud, para los niños, para los muchachos. Ese es un gran problema.
El estudio, decía recién.
Y sí, digo, pero principalmente, porque te escuchás por ahí, todo el mundo habla del problema de los muchachos, pero yo no he encontrado ningún proyecto ni programa que específico de ministerio alguno, ni de educación, por supuesto, que atienda así la problemática, esa problemática global que tiene la juventud, principalmente acá, que está alejada de posibilidad de acceder a una televisión, porque lo que hay de televisión es brasilera. No hay señal, no hay repetidora. Y bueno, entonces tenés a los muchachos que es muy difícil de poderlos ubicar, de poderlos direccionar hacia el... Estamos tratando de hacer ahí un algo deportivo atrás de la escuela, ya están empezando a acomodar una cancha ahí de básquet, de voleibol, como para tener ocupados a los muchachos en... Y a la gente joven le gusta el tema ese del atletismo, de todas esas cosas, pero digo que de la misma manera que llegan otros programas con mucha fuerza, no veo llegar ningún programa que esté dirigido exclusivamente a la juventud y a la gente joven, muchachos, muchachas, con fuerza. Son, te diría que bastante mucho más bla bla que otra cosa. Y creo que es el destino de esta cultura agropecuaria y de cualquier cultura, si vos no acomodás el terreno para que la gente joven se quede, siga, todos los jóvenes estos de acá están destinados a hacer su vida en otro lado.
¿Y en materia productiva cómo ves la
situación? En materia productiva, la agropecuaria en general está pasando por un momento de auge muy bueno, por una infinidad de factores, muchos externos y otros internos. Los valores de los productos agropecuarios son destacados, y bueno, y los valores de la tierra, estos lugares aquí son de índice de CONEAT 50 de promedio, cuando en San José y en Colonia hay índices de 160. Entonces aquí estás condenado a ser productor agropecuario, criador de vaca y de oveja, y mucho más de oveja que de vaca. Y bueno, y la crisis de la oveja tuvo un periodo como de 12 o de 15 años de crisis, y eso sumergió a toda esta gente.
Disminuyó mucho la producción. La producción global del país disminuyó mucho.
No, y sí, en ovejas había 24 millones de ovejas.
La lana
en Uruguay, y hoy hay 9. De 24 millones hoy hay 9. Y bueno, y esta zona es una de las zonas donde los números de lanares por superficie son los más grandes del país. Acá en esta zona, en la seccional.
¿Y por qué, no sé, y qué tiene que ver eso por una opción de la gente, por el tema de las pasturas, por
la la estructura del territorio? Aquí fuera un índice de 100, diría que no habría ni una oveja, y habría agricultura. Claro. El tema es ese, y no se hace agricultura no porque la gente no quiera, no se hace agricultura porque la naturaleza no permite criarlo, porque tiene suelo absolutamente duro, que lo único que te permite es criar alguna vaca y muchas ovejas. Y estás condenado a hacer eso, y cuando ese rubro se complica o tropieza, tenés a esta paisanada complicada. El paisano ya ha aprendido a sobrevivir y a subsistir, y como te voy a decir, gasta cuando tiene plata en el bolsillo, y cuando no tiene plata se ajusta el cinturón, sube de la camioneta arriba de 4 tacos, la mete en todo el galpón, la guarda, sube a caballo de vuelta. Entonces es un hombre, sigue siendo un hombre libre, que sufre las penalidades de la economía y del tiempo y del clima y está expuesto, pero es muy fuerte, porque todas las crisis estas históricas que hemos tenido se han llevado la mitad de los productores agropecuarios de los lugares más auspiciosos, donde hay índices de no sé cuántos, de 150, eso se los marchó a todos. Cuanto más grande y más rico era, más marchó. Y estos están acá, siguen prendidos de sus piedras, y nadie se los lleva. Si no se los llevaron, no se los llevan más. Y hay que atenderlo. Hay una cultura agropecuaria aquí, una cultura de gente, una cultura de vida, de hombres y de mujeres, y de gente joven que está ahí. Y los jóvenes en un proyecto de esto, en una situación de esto, donde los productores son pequeños, los jóvenes están, si hay 4 jóvenes en una familia, hay 3 que se tienen que ir. Yo no sé si por bien o por mal, pero hay uno que se queda y ese está condenado a ser más o menos lo que fue su padre. Un trabajador, un esclavo de la tierra, y con no muchas posibilidades de hacerse rico, por supuesto que no. De repente el otro que se fue, dejando atrás eso, se puede hacer rico en otro lado haciendo otra cosa. Pero este que queda, que a veces decís, pa, se van los otros, se queda así. El que queda, me animaría a decirte que es un condenado y no un bienaventurado. Y por ahí va la cosa.
¿Alguno de los, cambiando de vuelta a una vuelta de tuerca, algún, aparte de las generalidades que planteó, alguna demanda específica que quiera hacer plantear de las que se le realizó a los jerarcas, al ministro?
Claro, digo, no.
Usted hizo una buena valoración, ¿no? Pero
claro, algo al final, lo que creo que necesitamos más que nada,
el tema de la activación rural, ese lo dejó bien claro.
Ese es.
Y lo que viene con pasado con eso, ¿no?
Claro, eso trae, prendido de eso, infinidad de cosas, posibilidades. De trabajar, porque acá hay 2 maneras de cosas. Una es trabajar y la otra es pasar trabajo. Y aquí hemos andado pasando trabajo durante mucho tiempo de nuestra historia, y ahora queremos ver a ver si se puede trabajar, que significa hacer las cosas y obtener rendimientos, obtener cosas buenas, acceder a la información, estar informado de lo que sucede en otros lados, en otras partes del país. Cosas que intentamos hacer, estamos en contacto con instituciones como el Plan Agropecuario, como el Secretariado Uruguayo de la Lana, con las cuales hemos tenido y seguiremos teniendo reuniones y acercamientos con esas instituciones que tienen los datos de la producción y de las cosas que hacen otros.
¿Y el tema de la minería?
Y el tema de la minería, eso es un tema que te diría que aquí adentro de este territorio lo resolvemos con más facilidad. ¿Por qué? Porque depende de nuestra intendencia, porque nuestro intendente está ahí al alcance de la mano, porque el encargado de caminería rural, de obras de la intendencia, está al alcance de la mano. Lo llamamos por teléfono, lo encontramos, sabemos dónde está y le decimos cuáles son las necesidades de la gente dentro de esa capacidad limitada que tiene una intendencia de construir cosas, de hacer cosas. Lo difícil de eso es que te falten cosas que no estén a tu alcance, que no sepas llegar. ¿Qué vamos a aprender nosotros, paisanos viejos, ya a llegar a cuando tenés que ir, yo qué sé, a Diprode, que está en el edificio ahí por ahí donde están ustedes, ¿no?
Sí.
No sabemos ni entrar, ¿eh? No sabés ni llegar, ni sabés entrar, ni sabés con quién hablar. Y cuando te sentás a hablar con un técnico de un lado y un paisano del otro, tenés que poner un traductor en el medio, ¿eh? Porque en definitiva es eso. No hay comunicación, no hay posibilidad de comunicarte con un tipo que ve las cosas técnicamente y con otro que las ve, que las sufre y que las necesita, que a veces... No sé, esas cosas son difíciles de encontrar en la punta y difíciles de manejar para situaciones alejadas de toda la realidad.